Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada a totes les amigues y amics que cada 15 días ens acompanyeu en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 2 de junio se celebraron elecciones presidenciales en México. Por primera vez en la historia del país, una mujer, Claudia Sheinbaum, sale triunfadora con un 60% de los sufragios, logrando 3 millones de votos. Claudia Sheinbaum era la candidata de la coalición de centro-izquierda de la que forma parte el partido Morena al que ella pertenece. Tenemos en el programa a Lola Cubells, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y es miembro de la Asamblea de Solidaridad en México de Valencia. Hola Lola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti y bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. En primer lugar, si te parece, ¿nos podrías decir qué es la Asamblea de Solidaridad con México?
La Asamblea de Solidaridad con México de Valencia es un colectivo de personas que en diferentes momentos de nuestra vida hemos tenido contacto sobre todo con la lucha zapatista y eso ha hecho que desde Valencia hayamos querido conformar un colectivo sobre todo para dar difusión, conocimiento de la lucha zapatista, hacer acciones de solidaridad y eso también se ha ido ampliando a otras luchas de pueblos originarios en México muy vinculadas al zapatismo dentro de este espacio que se llama el Congreso Nacional Indígena, que de algún modo aglutina a muchos pueblos originarios que están en resistencia frente a megaproyectos, a políticas asistencialistas más en la línea del zapatismo.
¿Cuáles son los objetivos que tenéis prioritarios?
Sobre todo, como digo, seguir difundiendo y haciendo también de puente entre el zapatismo y las luchas también aquí en el País Valenciano. Esto de algún modo lo materializamos en la gira por la vida en 2021, cuando bases de apoyo zapatistas vinieron a Europa. Y de algún modo creo que se vio claramente la capacidad de ser puente para enlazar a la lucha zapatista con diferentes luchas aquí en la Comunidad Valenciana del territorio, feministas, personas racializadas, centros sociales, ocupados, la lucha por la vivienda. Y luego aparte pues formamos parte de un espacio a nivel europeo que se llama Europa Zapatista, que es una red de gran parte de los colectivos de solidaridad con el zapatismo. Hemos llevado a cabo también talleres de formación para quienes quieren ir a participar a lo que se llaman los campamentos civiles de observación de derechos humanos, que es un proyecto que surge en los años 90, cuando surge el zapatismo y se implementa toda una guerra de contrainsurgencia y que implica ir a hacer observación de derechos humanos. Por la violencia que se está viviendo en estos momentos en Chiapas, derivada de la pugna entre los cárteles del crimen organizado, hemos suspendido estos talleres de formación, no porque se hayan suspendido las brigadas, ahora hay solamente dos lugares a donde ir. La situación está bastante complicada para poder recomendar el poder ir. Es un momento en el que la gente tiene que ir con una preparación bastante completa y el Chiapas actual no es el Chiapas de hace 20 años.
Ahora, cuando te referías a la gira esta que hicieron por la vida, que vinieron en el 2021, que aquí en Valencia estuvieron en julio, pasan los años y los zapatistas siguen un poco sorprendiendo, porque siempre tienen cosas nuevas para luchar y para seguir, y desde luego dando un gran ejemplo de la lucha que llevan.
Sí, un movimiento antisistémico en el sentido de que desde su proyecto de autonomía local nunca pierden de vista el que la lucha se da en un marco más global de lucha contra el capitalismo, contra la colonialidad, contra el patriarcado, y eso hace que sin perder de vista ese proceso, como digo, de autonomía, cuando hablamos de autonomía implica que ellos han construido desde una organización territorial y de gobierno paralela al Estado y han desarrollado la autonomía en los diferentes áreas de la vida, ¿no? En la salud, en la educación, a nivel de proyectos productivos, cooperativas, de café, de artesanía, sus propios medios de comunicación. Y eso siempre sin perder lo que ha sido en algunos momentos la articulación a nivel nacional dentro de este espacio que se llama el Congreso Nacional Indígena, pero también a través de acciones. En algún momento sí han apostado a la reconstrucción del Estado, a la reconstrucción en el sentido de pasar de un Estado que no reconoce a los pueblos originarios a que se pudiera aspirar a un Estado que podríamos llamar plurinacional, y en un momento dado ellos consideran, sobre todo a partir de una reforma del 2001 que consideraron que fue una burla por parte del Congreso de los Diputados y que no reconocía las aspiraciones ni del zapatismo ni de otros pueblos originarios, el replegarse a fortalecer este proyecto de autonomía. Y como digo, desde ahí también no han dejado de alimentar las relaciones con otras luchas en el mundo, porque ellos consideran que de algún modo la construcción de redes de apoyo mutuo desde una lógica anticapitalista es lo que debería de permitirnos avanzar a la superación de este sistema. Esto es una estrategia y es un posicionamiento político que ni comparten todos los pueblos originarios ni tampoco todas las personas. Quiero decir que el zapatismo es un movimiento indígena muy particular y con una estrategia antisistémica que se da en una parte del territorio de Chiapas. Y luego hay toda una gran serie de proyectos también de autonomías indígenas muy diversas, en las que sí buscan el reconocimiento por parte del Estado o buscan el reconocimiento para poder gestionar los presupuestos públicos, ¿no? Hay que siempre como tener en cuenta que México es muy grande. Estamos hablando de un país en el que existen aproximadamente 64 lenguas originarias, más de 64 pueblos originarios, también con una gran diversidad a nivel interno en estrategias y opciones políticas.
Y ahora, pasando un poco a lo que son las elecciones, como tenemos a nuestro alrededor, todos son noticias no muy halagüeñas, pues entonces ha sido un poco como de oxígeno recibir el triunfo de esta mujer. Claudia Sheinbaum, ¿cómo valoráis este resultado?
Ni siquiera me ha dado tiempo con mis compañeros y compañeras del colectivo poder como poner en común nuestra mirada, entonces sí quisiera decir que esto es como mi análisis, más allá de que forme parte de la Asamblea de Solidaridad con México, pero que no es un análisis colectivo porque no lo he compartido. Por un lado, es muy buena noticia que no haya ganado la ultraderecha, porque la alternativa al proyecto de dar continuidad a la cuarta transformación, que es como López Obrador le llamó como a este nuevo periodo de gobierno de Morena, creo que es muy importante. Los porcentajes de participación en algunas de las regiones de México, como por ejemplo en la Ciudad de México, que han llegado a más de un 70%, pues es también muy positivo. Si lo miramos desde esta lógica de entender como algo positivo, que frente además a este embate y esta ola reaccionaria de la ultraderecha que estamos viviendo a nivel global, pues que haya un gobierno que podemos considerar que no es de ultraderecha y que es verdad, y ese creo que ha sido un aporte y que por eso se entiende el alto nivel de participación, sobre todo desde sectores excluidos, como denomina López Obrador, de los pobres, en su discurso apela mucho a visibilizar a la gente pobre y a la gente excluida. Y eso hace también que mucha gente pobre y excluida se sienta reconocida y vote por esta opción. Y además, que es verdad que se planteaban dos figuras, además de mujeres, Claudia Sheinbaum por un lado y por el otro Xóchitl Gálvez. Creo que hay cierta expectativa para ver también qué cambios en sus modos, en sus maneras, en sus políticas se puedan dar respecto al gobierno de López Obrador, que es una figura que tiene mucho peso en la política mexicana, también porque viene de todo un proceso de muchas elecciones previas en las que sufrió fraudes electorales. Y luego hay que poner la mirada en lo que está más en la sombra, ¿no?, cuando hay elecciones. Yo lo que he hecho también es conversar con amigos y amigas de diferentes áreas, sectores de allá de México, un poco para ver también cómo valoraban la presidencia de López Obrador o un poco la mirada hacia el futuro. Sobre todo porque estamos hablando de un país en el que hay regiones en las que se están dando niveles de violencia elevados por el control territorial por parte del crimen organizado. No hay que dejar de mirar también algunos problemas que no han podido tener como una respuesta clara desde el gobierno de López Obrador y que la gente analiza como pendientes que va a tener Sheinbaum, y que hay expectativa también de ver qué tipo de políticas se pueden implementar. Uno es la cuestión, como digo, del control que sigue existiendo territorial de gran parte del Estado mexicano por diferentes cárteles vinculados al crimen organizado, y esto quisiera explicarlo porque normalmente cuando hablamos de cárteles estamos siempre pensando en tráfico de drogas, pero hoy en día el crimen organizado, que además vemos cómo va también colonizando de alguna manera otros países de América Latina, son empresas, algunos de ellos que podríamos decir transnacionales, porque realmente lo que están haciendo es trascender las fronteras de México, y que sobre todo trafican con todo aquello que hoy en día genera mucho capital. Desde el secuestro de migrantes, la trata de mujeres, el comercio de armas, de droga, pero también el comercio de aguacates, por ejemplo, que es el oro verde, y que eso ha generado también muchos conflictos en comunidades. Estamos hablando del control territorial, en algunos casos incluso la explotación minera está en manos del crimen organizado. Y eso implica una penetración en los sectores excluidos, campesinos, indígenas, pero también las personas más excluidas en las zonas urbanas, pero también implica vínculos con autoridades. Muchos casos hablan de, sobre todo, vínculos con autoridades municipales. Lo que no habría que perder de vista son los problemas que tienen también raíces globales y que superan al propio gobierno de México.
Claudia Sheinbaum se enfrenta a un país que sigue sumando víctimas por la violencia del crimen organizado, la impunidad y la corrupción. Frente a un líder personalista AMLO, ¿crees que podrá ella mostrar su propio liderazgo?
Yo creo que sí, creo que tiene también un perfil diferente. Es una mujer, además, que ha sido investigadora, científica, que ya ha tenido experiencia de gobierno en la Ciudad de México. Creo que el hecho, además de que sea una mujer más joven, pues ya le da como una identidad propia frente al perfil de López Obrador, y de hecho ahora que se está discutiendo la posible reforma del Poder Judicial, creo que ella ya ha marcado un poco de diferencia, porque hay como esta duda de si realmente López Obrador va a estar como en la sombra de alguna manera gobernando, que también es una mirada muy patriarcal, pensar que el hombre va a estar ahí en la sombra porque ella lo va a necesitar, y ella ya ha marcado una cierta distancia de asumir que ella es la presidenta y ella es la que va a establecer hasta ahora las políticas. Pero sobre todo quisiera poner el énfasis en que estamos hablando de problemas de una magnitud global cuando hablamos del crimen organizado, que evidentemente trasciende las fronteras de México, vincula el consumo de drogas en Estados Unidos, seguramente vincula también a bancos en este lado del mundo donde también el crimen organizado lava dinero. Y entonces sería como también responsabilizar problemas que tienen ya y que deberíamos de verlo como problemas de lo que genera el capital a nivel global, como pensar que en un ámbito de gobierno del Estado-Nación se pueden resolver. Es posible que lo que se puedan es desarrollar políticas que puedan mitigar o que puedan rebajar el número de víctimas, el número de desapariciones. Y está la otra cuestión que sí que me gustaría mencionar antes de terminar, que es el papel del ejército, que se ha comprobado durante el sexenio de López Obrador que su poder, podríamos incluso decir sobre el gobierno, preocupa a algunas de las organizaciones de derechos humanos en México, ¿no? El hecho de que se les haya otorgado la gestión, la administración de megaproyectos como el Tren Maya en la península de Yucatán, el hecho de que no se haya podido seguir avanzando las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que también apunta a la implicación del ejército, son algunos de los pendientes que quedan del sexenio y se puedan desarrollar y sobre todo acuerpar también a todas las experiencias que desde abajo, desde lo educativo, desde lo organizativo, colectivos y organizaciones a lo largo de todo México frente a estas relaciones de muerte están sembrando espacios de vida para los que vienen detrás, y eso creo que es muy importante. No tampoco pensar que la gente en México está en un modo pasivo sufriendo la violencia, sino que siempre sorprende cuando viene gente acá de diferentes experiencias, cómo son muy conscientes de la necesidad también desde abajo de poder reconstruir relaciones comunitarias que están siendo muy dañadas por toda la violencia del narco.
No podemos pasar por alto también los feminicidios de México, que es el país que más lo ha sufrido y los está sufriendo. Entonces, tendrá que avanzar en la agenda de género y demostrar una forma de hacer política diferente a la cultura machista, ¿no?, que todavía existe en México.
Pienso que existe en México y existe en todos los ámbitos de la sociedad, y creo que eso es lo más importante, el que se puedan desarrollar políticas de equidad, de género, de reconocimiento de diversidades sexogenéricas, siempre como deseando que frente a estos niveles de violencia se puedan construir políticas encaminadas a la paz. Yo invito a ver que es otro tipo de guerra. Estamos viendo la guerra en Ucrania, la guerra en Palestina, la guerra contra el pueblo palestino. Creo que habría que remirar a que esta penetración del crimen organizado en América Latina también responde a unas políticas de reordenamiento territorial que responden a intereses transnacionales. Vamos a seguir muy pendientes de lo que sucede en México y sobre todo pues lo que también hacemos acá, recibir junto con otras organizaciones como Periferies o mismo CEPSALAN, las personas que vienen también activistas, defensoras del territorio, de derechos humanos, para conocer de primera mano lo que está sucediendo allá.
Ha sido un placer grandísimo en escucharte y todo lo que nos has dicho. Creo que es muy importante en estos momentos el triunfo de las elecciones, pero también hay que ver todos los problemas y los retos a los que se enfrenta esta mujer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
Un abrazo, Lola. Ha estado con nosotros Lola Cubells, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia y es miembro de la Asamblea de Solidaridad en México de Valencia.
En la agenda de los próximos días, este domingo 23, concentración segundo aniversario de la masacre de Melilla, a las 11 de la mañana en la Plaza de la Virgen. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores. El sábado 29, manifestación a las 7 de la tarde, con salida de la Plaza de Toros, en contra del genocidio en Palestina. Y el miércoles 3, como todos los primeros miércoles de mes, concentración en el ayuntamiento en contra de la violencia machista a las 8 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem com sempre en el pròxim.
Nuestro norte es el sur.
Vamos camino.